Venga, hazlo como quieras.
Esto es BIMRES.
Que ya después saldrá como saldrá como
cinco años de BIMRES y todavía no sacamos la entrada a la primera.
Esto es BIMRES. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. BIMRES es el espacio en el que los días 1 y 15 de cada mes charlamos sobre BIM y tecnología en el sector de la construcción. Si quieres seguir charlando con nosotros y con los mejores profesionales BIM en España, hazte socio de BIMRES Insiders, el club BIM más exclusivo. Y si el podcast te ha sabido a poco, tienes TDH, el otro podcast de la casa donde hablamos de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza.
Y videojuegos.
Ah, bueno, videojuegos, es verdad.
Eso para mí solaz.
Bienvenidos, queridos oyentes. Ya sabéis que soy Rogelio Carballo y que
un episodio más,
por lo que se ve.
Nosotros.
Bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe quién soy.
Pues espero que haya algún oyente nuevo.
Todo el mundo sabe que soy becario. O sea, ya, eso. Han dejado otra vez, queridos, de cacharrear al becario de BIMRES. Así que ya veremos cómo acaba el invento. Y por si acaso me acompañan vigilando y supervisando que no haga ningún estropicio nuestro BIM Popstar de referencia, don Rafael Tenorio. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, buenas, ¿qué tal? Ese Popstar me... BIM Popstar me hace mucha gracia.
¿Por qué tú qué música tocas? ¿Desde BIM Pop? ¿Vista estilístico?
BIM Pop.
BIM Pop. Mira, y eso que ha sonado por ahí de fondo es nuestra inteligencia artificial con coleta, don Abel Usaki. ¿Qué tal, Abel?
No sé si me duele más lo de inteligencia o lo de artificial.
Lo de coleta, no,
la coleta cada vez menos, pero bueno,
por eso
cuestiones de alopecia en ciernes.
No es en tempo que
nada, que te voy a contar que,
aquí, que dicen por aquí en Galicia. Sí. Bueno, señores, hoy la cosa va de aniversario. Hace 5 añazos
que empezamos.
Bueno, yo supongo que en postproducción algo de eso caerá, pero bueno, yo no, ahí lo dejo.
No eso. Confíes en ello.
Ya te digo yo.
Todos los efectos especiales que quieres meter.
Lo de la postproducción. Me planteaba hace unos días que podíamos grabar en Anchor, porque total, para la producción que hacemos.
Ya te digo.
Pues sí.
Bueno, decía, hace cinco añazos ya, empezamos esta loca aventura de BIMRES. Un podcast sobre BIM y, claro, sobre BIM. ¿Qué es eso de BIM? Es un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho. Como dice un célebre del mundillo, ¡buf! He dicho muchas veces que le daba 3 meses de vida, pero va a ser que como pitoniso tengo poco futuro. Pero mira, aquí estamos 5 años después, dándolo todo y a lo loco, y más allá. Creo que son las 7:00 de la mañana y estamos grabando. 125 episodios, que se dicen rápido.
¡Wow!
Cada uno con sus notas y todo. O sea, 125 apuntes sobre BIM y otras hierbas que nos han permitido conocer a lo mejor y más granado de la esfera del sector AECO y algunos de los personajes a los que les reconocemos sabiduría e influencia y que la verdad es que nos ha prestado tener por aquí, por el podcast. Así que para celebrar este 5º aniversario de BIMRES os traemos un episodio lacrimógeno y desopilante a partes iguales, que diría un célebre BIM Popstar. Y bueno, pues nada, vamos al lío.
Dentro vídeo.
¿Por dónde empezamos? Pues porque 5 años es un periodo de tiempo tirando a grandote.
5 años no es nada.
Bueno,
qué feo me
parece,
la
para esto me parece, ¿cómo se dice? Una cosa ya duradera, ¿no? Ya
a mí 5 años me parece un lustro, la verdad.
A mí me parece casi una década.
Este episodio va a ser difícil.
No.
Estoy bien.
Dale, dale.
Estoy viendo. Espero que no acabe en el cajón de los desheredados como...
Como no digas cuáles.
Haciéndole compañía al único episodio que no se ha publicado en BIMRES. Bueno,
pero algún sitio lo tenemos, ¿eh?
Está por ahí guardado. Sí. Amenazamos con sacarlo.
Ostras, no.
En algún sitio, pero será en el ordenador de otro, porque si lo recordáis, ese episodio no se llegó a grabar. El problema fue que no se grabó.
Sí, se grabó.
Sí, se grabó.
No.
Sí, se grabó.
No, tiene razón Rafa, no se llegó a grabar.
No,
mira, ya
no
estamos contando cosas, ya estamos contando secretos y.
Bueno.
Y la cuestión que era. Sí, tiene razón Rafa.
Entre los que no se han grabado y los que casi no se graban y los que se graban pero casi perdemos.
Eso fue una señal del destino. Cuando, ¿sabes? Cuando nos dimos cuenta de que el episodio no se había grabado, fue una señal del destino.
Sí, algo tenía que pasar.
Bueno, el tema es que, ¿cómo valoráis estos 5 años de podcasters? ¿Cómo os ha ido?
De podcaster.
Sí, claro, bueno, ahora
fíjate, es podcaster. O sea, en 5 años ya te dan el título de podcaster.
Hombre, yo creo que a estas alturas ya te lo has ganado bien, ¿no? Cum laude.
¿No? Pues no.
Cum laude no, honoris causa, ¿no?
Es como aquello de, vamos a ver, hay gente que escribe libros y hay escritores. Bueno, pues yo participo en un podcast.
Insisto, este episodio va a ser durillo, ¿eh?
No, la verdad es que sí, tío. Libros puede escribir cualquiera. No voy a dar nombres porque siempre acabo dando el mismo y don Arturo no se lo merece, según alguna gente. Pero es que hay gente que escribe libros, punto. Es más, hay algunos que transcriben libros de otros. Ya más es posible el siglo de oro para que pueda sonar menos, más petulante y menos plagiador. Pero vamos, que no. Bueno,
pero 5 años haciendo podcast, buscando entrevistados, mirando temas, a veces estudiando, claro, para poder hacer un guión.
Yo sí que nos echaría unas, bueno, poquitas, bueno, que demonios, muchas flores, ¿no?
Espera, Rogelio, ¿quién está hablando?
Un podcaster, déjamelo en paz, un podcaster, una vez que está, para una vez que he entrado solo y no hubo que pincharlo, déjamelo hablar.
El corresponsal de Jaraizel, soy el corresponsal de Jaraizel. ¿Qué demonios? Si youtuber es profesión y hay expertos youtubers, pues qué demonios. También nosotros somos podcasters y que no llega al nivel de...
Me voy a hacer una tarjeta de visita. Evelio Sánchez, podcaster.
Podcaster de posting. ya te digo, pues en mi caso, por lo menos yo, muy contento de 5 años de podcaster, con mucho... Muchísimo.
Se trata en el tono.
Muchísimo, ya, porque yo soy de natural lánguido, con muchísimo aprendido y todavía muchísimo más por aprender, pero oye, muy contento, la verdad.
Tan contento que nos hemos liado en sacar un segundo podcast, o sea, que tampoco es que nos
pues, haya. Y que ya que le ha cumplido, que ha cumplido un añito, además.
Eso es, tampoco es que la experiencia haya sido traumática, ¿no? O sea.
Bueno, puedes leerlo de otra forma. Tan apretados estamos en Bimbras, que para desopilarnos y para desestresarnos salimos en TEDx.
No lo has visto, pero te lo voy a contar, querido oyente. Cuando dijo Evelio lo de desopilarse, a Rafa le dio un ataque de risa.
Desopilarse ha sido la palabra del 2022.
Sí. Y estamos buscando... En la RAE estaban entre lo que haya sido que hayan escogido y desopilante.
Del 2018 al 2022 ha sido infamia, eso ha sido la palabra, 3 años seguidos, y estamos buscando el candidato para el 2023.
Lleva pinta de que acabaremos preguntando sobre el último momento una inteligencia artificial, pero bueno.
y que responda a ella, sí.
Ya, claro. A ver, mira, tía.
Preguntar pregunta a cualquiera, pero el tema es que te responda.
Otro día le hice una pregunta.
Sí, le hiciste una pregunta.
Ah, sí. No vais a saber cuáles, pero algunos de los tweets de Pimras han sido escritos, bueno, sugeridos por una inteligencia artificial.
Sugeridos. Bueno, sugeridos. Pues ahí lo dejamos.
Inteligencias artificiales, esto es el que estamos con este off topic. Que
no, no estábamos. Poco... Estábamos con valorar los 5 años de podcast. Pero, sí. Bueno.
Sí, no, pero bueno, ya puestos. Claro. Ya puestos, ¿tienen? Ahora ya que le diste.
Poca capacidad de concreción las IAs, ¿no? Se van por las ramas muy fácilmente.
Ah, no, pero si le dices que te lo resume.
Vale. Pues probaré a decirle que...
O sea, si le dices, puedes escribirme otra vez, pero más corto.
Que no tengo tiempo. Vale, lo probaré.
No, fíjate, bueno, cita pedante, creo que era de Churchill. Disculpe que le escriba esta carta tan larga, pero no he tenido tiempo para hacerla más corta.
Sí, es una cita pedante.
Ya, bueno, pero tío, son 5 años. Puedo permitir. No has dicho que soy podcaster, pues ya está.
Sí, pues sí, efectivamente.
Puedes citar a Churchill, sí.
No sé si era él, pero bueno, es como Einstein. Tú citas a Einstein o a Churchill, nadie va a comprobarlo.
Bueno, casi todas las citas que se dicen son de fulanito de tal, pero al final no son de él. Pero bueno, eso es ya otra cuestión. El tema es que, joder, Rafa es un tío, ¿sabes? Del Star System, de estos que salen...
Un animal del Star System, sí, es una fiera del escenario.
Un personaje plenamente integrado en el mundo de la fama, ¿no? O sea, lo persiguen los del, ¿cómo se llama? El Corazón Limón o lo que sea.
Soy una bestia del vodevil, efectivamente.
Mucha risa, pero de aquí, de los tres, el único que ha salido más de una vez en una portada de un disco es él, ¿eh?
Claro, o sea, yo lo digo con toda la admiración del mundo. Yo, o sea, pero claro, para él la visibilidad que le ha dado Vientre seguramente que no es nada del otro mundo, ¿no? Pero para mí, que soy
sí, para ti, más discreto, que solo sale en entrevistas en los telediarios y en las radios. Vamos a ver. A ver si nos ponemos en situación, tío.
Como visible en cada manifestación.
Que tú has tenido micrófonos de antaboca más veces que todos nosotros juntos.
La verdad es que cuando escribí el guión se me pasó por completo mi cara, mi otra vida. Pero sería,
o sea, que te he visto a ti más en el periódico que... Bueno, que a Rafa, por supuesto.
Ostras, pues la verdad es que ahora que lo dices, tengo esto deberíamos empezar otra vez el
corta
podcast
aquí, corta aquí antes de que reconozca que ha hecho una mierda de guión.
Es cierto,
dejaste para mí más discreto en redes y que me gusta un perfil bajo.
Sí, y me gusta un perfil bajo. Pues eso de que te conozca todo el mundo tiene sus cosillas. Evelio ya ahora es el nuestro showstar.
No, tío, a mí, joder, yo paso desapercibido fácilmente.
Sí. No sé, supongo que en el Polo Norte, porque...
Bueno, para empezar, por la calle no me para nadie.
En Friol no hay nadie, entonces no te puede parar nadie.
No, pero en Pontevedra sí. Pero
bueno, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de ser podcaster?
Yo es que llevo muy poco tiempo siendo podcaster. Hace dos preguntas que soy un podcaster.
Una pregunta que soy podcaster y ya me paran por la calle, ¿no?
Ya me paran por la calle. Esto es como el chiste del Guardia Civil. No sé qué será esto que me ha puesto en la cabeza, pero me está entrando unas ganas de daros una paliza.
Se nos está quedando un episodio típico, ¿eh?
Lo peor, el sueldo.
El sueldo no es bueno.
Las condiciones laborales tampoco son...
El sindicato de podcaster tendría que hacer algo para que esto mejore.
Y lo mejor, ya os digo, llevo, pues no sé, minuto y medio siendo podcaster. Lo mejor es... no sé, minuto y medio tampoco me ha dado para mucho. Pero bueno, lo de hacer un podcast, que es otra historia, sí me ha dado para mucho. Y entre otras cosas, para reconocer la facilidad. Primero, una sensación extrañísima, que es la de que gente que te escucha, que nos escucha, este oyente que nos lleva ahora mismo en sus auriculares, reconoce nuestras voces. Algunos pues conocen nuestra imagen, lo siento mucho, por redes y demás. Y claro, tienen una cierta familiaridad con nosotros. Sin embargo, nosotros a muchos de vosotros nos conocemos. Y la sensación rarísima de familiaridad, oye, qué encantadísimo. Cuando te saluda alguien que te escucha, a mí me parece de lo mejor que hay, que me ha dado, vaya. Esa sensación de cercanía con la que se puede a veces acercar un oyente, me parece de lo más gratificante. Porque por el sueldo ya te digo que no.
Y por el horario tampoco. Yo tengo que decir que el horario a veces es malo también.
Bueno, hombre.
Tú no, porque para ti ya estás en la hora del vermú, pero a las 7 de la mañana es difícil grabar.
Eso sin duda es dos de los puntos cruciales, ¿no? Lo del sueldo y lo de un poco la familiaridad de los podcast escuchas, que es muy gratificante. Pero para mí, bueno, y lo hemos comentado más una vez también, una de las mejores cosas esto de hacer este podcast es los 5 años de máster que llevamos hechos en aprendiendo de cada uno de los invitados y, bueno, de cómo hacer un podcast desde grabar con unos cascos en lugar de micro a habernos comprado ya unos micrófonos hace un tiempo, a mejorar un poco las condiciones de grabación.
Yo no metería mucho en la calidad del sonido de Bienres.
Bueno,
eso
bueno, hombre, ya
encima.
Ya eso ya ha pasado mejor.
Ese fue un mito, una
realidad, una triste realidad y vergonzante, pero ya fue, es pasado. Pero bueno, en fin, en definitiva, sí, lo que aprendemos con todos los invitados y con todos los invitados que vienen a contarnos sus proyectos, la verdad es que, y con vosotros, por supuesto.
Por supuesto, a ver qué sería de Bienres Ah, no.
¿Y tú, Roger, qué cuentas que es lo mejor y lo peor de ser podcaster?
Lo peor ya lo habéis dicho, ¿no? Pero lo mejor, fíjate, yo voy a darle otro barniz. Descubrir que un momento determinado, un episodio, le ha valido a alguien para algo.
Buah, o que te lo citen. Yo dije eso.
Sí, bueno, a ti te citan por las rodas que dices, pero
Por eso digo, por ejemplo, yo he dicho eso.
Un machazo en la canilla. Madre mía.
Sí, ha sido por subterráneo ahí, he ido a hacer daño. No, pero en serio.
Soy inoxidable.
Inoxidable, ¿no? Pero que descubrir de repente que alguien está utilizando, efectivamente, como dice Belio, un texto o una información en el podcast para su trabajo profesional, a mí eso me parece muy interesante. O sea, me
regocija.
Me llena de orgullo y satisfacción. Como
te reconcome. Te reconcome.
Sí, me parece que...
Me parece alucinante.
Primero, es como una especie de prueba, un test de estrés, ¿no? De que lo que hacemos pues tiene interés y tiene valor. Y sobre todo, pues, saber que alguien le puede sacar provecho, a mí me parece que el tiempo que hemos gastado aquí no es tiempo tirado a la basura.
Entonces, un spoiler para nuestro oyente. Este no va a ser de esos episodios.
No lo va a ser. No lo va a ser. Bueno, no lo va a ser porque, fíjate...
A no ser que alguien quiera citar a Churchill. Pues, sí.
Y si seguimos hablando de cosas de lo mejor y lo peor, no sé, ¿hay algún hito en estos 5 años del que os sintáis especialmente orgullosos? Sin citar el Día de la Infamia, no podéis citar el Día de la Infamia.
Vale. Yo uno de los episodios que recuerdo, voy a leer el guión, con más cariño, o que fue más interesante, fin de la cita, fue el que grabamos con este señor, hombre, con...
Sí, hombre, que iba a sobrevivir.
Sí, sé quién quieres decir,
Ese. No, sí, realmente, ahora... el que recuerdo con más cariño, sin duda, el de Vicente Castell. No por el episodio, sino por las 2 horas y pico largas que nos pasamos después de grabar el episodio charlando con él.
Sí, la verdad es que se fue un día interesante.
¡Wow! Muy bonito, sí. Pues fue en plena pandemia fue, ¿no?
No fue en la pandemia, fue
un poco después
en el entorno.
Sí, él está en su casa, sí.
Pero vamos, que sí que me pareció, ya os digo, más allá del episodio en sí. Bueno, y aparte que... Vicente, supongo que lo estarás oyendo. Charlar contigo siempre es divertidísimo y muy enriquecedor. Así que, bueno, el tener la posibilidad de estar un rato pues hablando de muchas cosas, lamentablemente no todas salieron en el podcast, pues para mí fue un episodio que recuerdo con cierto...
¿Y Rafa, qué episodio te...?
Pues mira, yo guardo con mucho cariño la misión que hicimos en La Coruña, que éramos con Pepe Vázquez y Javier Pereiro también de CIPE.
Pero eso fue
en los comienzos. Pero no sé, empezó, es cuando empezamos y empezó a sonar, bueno, la gente, multitudes, enfurecidas, empezó a hablar de BIMRAS. No, pero bueno, vaya, no sé, fue una. Teníamos el hype por las nubes, yo creo. Y no, yo creo no, seguro. Y nos fuimos a Coruña a grabar esos 2 o 3 episodios y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, ese momento. Y fue además el momento en el que nos descubrieron EUBIM y decidimos que tenemos que ir a EUBIM. Y mira.
Pues sí.
Ayer.
Yo no sé, yo tengo tantos favoritos que me cuesta decir mi episodio más... Yo creo que en los que nos los pasamos bien. O sea,
sí.
Yo diría que el mejor episodio es el que queda después de la grabación, cuando podemos tener una conversación medianamente, como decías tú, Evelio, ¿no? Esas 2 horas con Vicente Castell, otras conversaciones que hemos tenido tras grabar el episodio que realmente son divertidas, es como cuando, no sé, la gente se quita la chaqueta, ¿no? Y se pone un gin tonic y empieza a hablar, pues con ya sabiendo que eso ya no se va a emitir y los comentarios son súper divertido, súper ameno. Creo que todo el mundo se lo pasa bien en el podcast cuando viene a grabar. Excepto algún personaje al que Berio le da Le da caña.
No, a ver, mira, fíjate, no recordaba ese. Un episodio con una grabación muy divertida. Bueno, con tres grabaciones muy divertidas.
Pero sí, sí. Que sí, que desde luego lo que está en la trastienda es a veces tan bueno o mejor que lo que se publica. Entonces, bueno, es una pena que no se pueda emitir y no se pueda enseñar, pero es una de las cosas que más me chista cuando me pongo a grabar.
Cuando te pones a hacer las notas, Rogelio, reconoce que en más de uno te habrás puesto a llorar de la risa.
Yo en algún episodio de verdad me han caído las lágrimas llorando de la risa. En el último, justo en el anterior a este, cuando escuché a José Luis de la Rocha decir por qué estaba en Mitos Insiders, yo tuve que parar un buen rato para... José Luis, te adoro, tío. me tuve que parar a reír porque no daba más. O sea, sí, hay momentos buenísimos, hay momentos muy buenos cuando hago las notas y cuando me... No sé si las lee alguien, pero bueno.
Yo las leo.
Las lees.
Cuando monto la publicación.
He dejado muchos huevos de Pascua por ahí para ver si alguien me dice, oye, ¿qué es eso que has puesto ahí? Pero veo que nadie.
Oye, que a lo mejor no las lee nadie.
Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno, esa es otra duda que se mantendrá, igual que lo de, ¿hay alguien ahí al otro lado? ¿Alguien está escuchando esto? Bueno, pues...
Igual las publicamos en un libro y así ya. Mira, las notas todas...
¡Uf, qué pereza!
Las notas...
Hemos hablado del mejor y peor episodio y de hitos, ¿no? Pero también habrá que hablar de algún fleco que tengamos que corregir, alguna vergüenza que se os ocurra que debamos...
Yo creo que
queremos
claro.
Reconocer y que se nos queremos corregir. El sonido ya ha salido en la conversación.
Yo, una cuestión que tenemos que corregir de verdad en el podcast es no dejar hablar a tanto tiempo a Rafa, tío. Porque es que, joder,
es que me
vale el tiempo.
Me embalo y al final monopolizo el episodio, es verdad.
Es tremendo, ¿eh? O sea...
Yo de episodios... Pues no sé. Creo que no borraría nada.
No, más que episodios vergonzantes, que alguno habrá, eso, cosas que tengamos que tengamos en mente y clarísimo
a
que
ver,
tengamos
a mí
que
me
mejorar.
Me gustaría grabar con mejor calidad de sonido, me gustaría grabar con una producción un poco más trabajada, pero no sé si tiene sentido.
Contratar un ingeniero de sonido, hay que contratar un
ingeniero
de sonido.
No, poner musiquitas, ya. Hacer secciones, pero claro, a lo mejor eso tiene menos recorrido.
Hacer secciones. ¿Tú crees que hacer secciones es lo que va con este podcast?
No, lo de las musiquitas tampoco. Pero bueno, si no pillas la referencia.
Sí, 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 la pillo. Yo creo...
Acabo de caer.
Rafa acaba de caer.
ya, lo he visto. Vale, he visto, vale. Cómo iba cayendo en la cámara lenta.
Clac. Ya da.
No sé qué iba a decir, se me ha ido el santo al cielo. Pero...
Pues con el letter guión que lo has escrito tú.
Claro,
no, esa parte la ha metido Rafa, no es cierto. ¿Qué cosas debemos corregir? Salvado lo de la musiquita y... La verdad es que tenemos una mecánica de podcast ya muy establecida, ¿no? No sé si tenemos...
Somos buenísimos, hay que joderse. No, hay un montón de cosas que corregir.
Vamos, pero quiero decir que...
Calidad de sonido, coherencia en los guiones, silencios. Cuando nos pisamos, José Luis de la Rocha se queja sistemáticamente de que nos pisamos nosotros y no me piséis. Entonces, ese tipo de cosas...
Te voy a pisar, ya está, ya te he pisado.
¿Qué sé yo? Citas de libros de los que no recordamos los títulos, cosas como...
Eso ha sido un golpe súper bajo, tío.
Esa es buena. La de pisarnos, esa es muy buena. O sea, tendremos que ver que...
Espera,
que...
yo creo que... Bueno,
no, espera.
No, te piso un momento, pero...
No, espera.
Rogelio todavía está sufriendo con lo del título no recordado.
Sí, lo sufrí toda la vida, tío. No sé.
Ostras.
Pero bueno, le ha pasado a los grandes periodistas de este país. O sea, tampoco hay que dramatizar, ¿eh?
No, si no es por dramatizar, es por reírnos.
Pues yo te voy a decir que no tiene puta gracia.
Pero bueno. Te estás riendo. Sí.
No, porque tenía que decirlo así para que pareciera que estaba diciéndolo en serio.
Ah, tú tranquilo, que si le hacemos otra entrevista, seguro que te lees los libros antes.
Podría llegar a ser, ¿tú crees? No sé, a ver, nos perdonará.
Sí, hombre, sí.
Sí, bueno, está bien.
Cosas peores ahora.
Habla con él, a ver si podemos.
Hablé con ella.
Bueno, pues dejando atrás nuestro escasísimo egocentrismo, vamos a dejar de hablar del podcast y nosotros y hablar del sector, ¿no? De cómo ha cambiado de cuando empezamos a grabar hace 5 años. Había una comisión SBIM. No sé si había una comisión SBIM todavía.
Seguro,
pero bueno,
sí, hombre. Cada año
habría una nuevo. Protocomisión. Y ahora, cinco años después, tenemos una comisión ministerial. En fin, ¿qué es lo que veis que ha cambiado en el mundo BIM durante estos 5 años? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo BIM y qué es lo que vosotros habéis cambiado en vuestra relación con el BIM en estos 5 años?
Y ya no se usa Revit. Ah, no, perdón.
Oh, toma.
Toma, ya está. Otra vez que Autodesk no nos patrocina, me cachis.
Oye, que dentro de poco voy a participar en un evento de Autodesk.
Sí.
Bueno, no es de Autodesk, es de un partner de Autodesk.
¿El Autodesk Hackers 2023?
No, qué va.
Bueno, te llamaron para explicar por qué Revit solo funciona con un núcleo.
Oh, joder, tíos, no me lo pongáis difícil, que yo voy a hablar de mi libro.
Venga, 5 años de BIM general.
Pues mira, en aquellos tiempos dibujábamos con el parales y la escuadra y el
cartón. Rogelio, tío, que me das vergüenza ajena. Hace 5 años yo trabajaba con...
Yo hacía lo mismo que ahora.
Claro. Eso no sé si es bueno. Bueno, yo creo que trabajaba más con el modelador y menos con herramientas de gestión. Y ahora tengo más... Veo más el modelo como algo accesorio que antes. No es que sea un elemento accesorio, pero quiero decir que en estos 5 años yo creo que sí ha ido, por lo menos en cierto entorno o... Claro, en mi burbuja ha ido creciendo ese interés o ese foco en la información que se mantiene en los modelos más que en el modelo en sí.
No te calientes. Yo hace 5 años decía...
Hace 5 años no hacías los presupuestos con herramientas...
No, pero ya. Sí, bueno, eso es un añadido. Eso sí que es cierto, que reconozco que ha cambiado. Pero yo hace 5 años decía, y eso también ha cambiado, decía, joder, a ver si sale de una puñetera vez alguna licitación pública con BIM para poder participar. Y ahora, 5 años después, digo, me cago en la puta certificación BIM, en la puta licitación BIM que han sacado, que no puedo participar.
Fíjate, por volver atrás, cosas que deberíamos corregir, igual los tacos. ¿Alguna?
Esta era intencionada para dar énfasis y lo que se dice, lenguaje florido. Sí. Porque has de reconocer que
florido de narices.
Nuestros oyentes
hay cabreo con las administraciones, porque
nuestros oyentes norteamericanos que suelen decir que los españoles somos muy mal hablados no podrán decir otra cosa de
había un motivo, quiero decir, hay un motivo, que es un cabreo importante con la forma en la que las administraciones están sacando sus licitaciones BIM, ¿no? O sea, es un desastre.
Vamos a ver, antes te quejabas paliativos. Porque no lo sabía. Ahora
claro,
te quejas.
Y ahora me quejo porque las hay malas. Y son malas. O sea,
bueno, tío, pero a ver, esto es una...
Paso.
Claro, señal de la evolución. Pues mira, dentro de poco te quejarás de que las hay, son malas y además otra cosa.
Quiero decir que el proceso normal hubiese sido, no las hay, las hay buenas y son puntillosas, no, sí, y después no, ya la cosa degenera y ya, bueno, ahora ya son malas, ¿no? O sea, no, claro.
Ese es el proceso normal en tu cabeza.
No, es el proceso normal de todas las cosas.
¿Sabes? En una administración, o sea, no. Bueno,
sí, porque mira, funciona así. Segunda ley de la termodinámica, tú coges algo que está desordenado, lo ordenas y además después el tiempo se encarga de desordenarlo otra vez. Pero en este caso... Nos hemos pasado el paso intermedio, ¿sabes? O sea, no había nada.
Se llama optimización.
No, se llama.
Coño, si habéis pasado del paso 3-1 al paso 3, sin hacer el paso 2, se llama optimización.
Eso es verdad.
No, a ver, yo creo que es un proceso de pulido, de aprendizaje, de mejora continua, de aproximación, a veces tímida, a veces obligada.
La próxima vez que vaya delante del juez por un tema de una denuncia de político, le diré exactamente esa frase. Voy a llevarle el podcast y le voy a decir, mire, Evelio Sánchez nos dice que todos estos procesos son procesos de aproximación, de reconocimiento, de desarrollo progresivo.
Ver, te mandará a un sitio.
Se me ha caído el edificio porque estaba en el proceso de aprender.
Y te mandará a un edificio al que podrás salir solo los fines de semana de no sé qué hora para que vayas aprendiendo, para que vayas mejorando y para que vayas teniendo pues un espacio en el que reflexionar sobre todo lo que has hecho mal.
Sí, me encanta la condescendencia con la que tratamos a la administración, porque la administración a nosotros no nos trata con ninguna condescendencia. O sea, pero bueno.
Pues yo estaría, sino... podría replicarte eso si supiese qué significa condescendencia.
Si quieres, uso tacos para explicarlo.
Yo sí que he notado, claro, un cambio notable en cuanto a... bueno, yo trabajo para la administración, no directamente, a través de bueno, trabajo en obras, la administración, y trabajamos directamente en obras planas, y ahora trabajamos en un BIM bastante, o sea, en una metodología BIM, bueno, todavía incipiente, pero bastante convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estamos haciéndolo para una buena causa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que noto ese cambio.
Tú has pasado de echar hormigón a toneladas en base a unos papelitos que salían de un CAD a trabajar en un entorno en el que el modelo BIM es importante para el avance de la obra.
Efectivamente. O sea, es obras de administración, ¿no? O sea, en este caso David, es una mejora notable. Vamos, para mí una mejora notable. Y luego el cambio
Decir que has coincidido con una buena, digamos, ha habido una alineación de astros particular.
Sí, sí. Sí, sí.
La constructora está convencida del uso de la herramienta. Vosotros como dirección facultativa estáis.
Sí, sí, sí. Eso es indudable. Eso es indudable. Que conste que.
Lo digo también, porque que no parezca que es la generalidad. Es una situación.
No. Bueno. No. O sea, y porque el cliente, el promotor en este caso, Adif, también desde hace unos pocos años, está poniendo sobre la mesa pues dinero para digitalizar sus activos. Entonces, efectivamente, se juntan las. Bueno, pues una situación, pues eso. Pues casi.
Se han alineado los astros de forma particular.
Sí, sí.
Ojo, que estas alineaciones, yo creo que tenderán a darse cada vez más.
Eso porque esperable. Al final
el mercado es el que manda y si no hay... Bueno, las dos cosas que gobiernan el mundo, una no voy a decir cuál es, pero la otra es la envidia. Así que ya os podéis imaginar por la primera.
Lo que gobierna el mundo es la ley del mínimo esfuerzo, con lo cual no tengo...
Ya te digo que la primera requiere esfuerzo por lo menos por parte de uno de los dos.
Sí, pero bueno, yo me refiero a la segunda. La segunda es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces...
La envidia
si
es mucho
puedo,
más potente
si
que
yo
el esfuerzo.
Puedo copiar un pliego de contratación que ya tiene un requisito BIM sacado de sabe Dios qué... otra administración subterránea, pues ¿para qué voy a hacer yo uno que se tenga sentido, ¿no? Así podré seguir diciendo que un BIM manager tiene que hacer de BIM manager, de coordinador BIM, de modelador BIM y de tío que lleva los cafés y limpia el despacho cuando se acaba la jornada laboral. Y como vimos
es una cuestión de ir viendo cómo se va empapando todo el sector. A fin de cuentas, tú lo decías, Rogelio, al principio, nosotros arrancamos con un podcast que era un podcast sobre nicho, dentro de un nicho, dentro de otro nicho. Bueno, pues evidentemente esto no va a ser de hoy para mañana, pero sí es de esperar que, bueno, a forma de mancha de aceite vaya permeando todas las administraciones.
No tenemos ninguna relación con la serie aquella de a 2 metros bajo tierra, ¿no?
Qué buena era.
A ver, cuando has dicho lo de nicho sobre nicho sobre nicho, digo, joder, vamos para ahí, ¿eh?
Hablamos de las comisiones BIM sucesivas.
No hablamos.
Pues hablamos algo.
No,
bueno, en realidad...
vamos a hacer amigos.
No se trata de hacer amigos, pero, joder... La verdad es que en mi opinión sería deseable una mayor brío en el trabajo de desarrollo de documentación para esto. No sé si
me permites una maldad.
Oh, bueno, sí, por favor, sí.
Querido oyente, revisa la URL del enlace del manual que ha publicado, el primer documento que ha publicado la actual Comisión BIM en España.
Quedarán las notas.
Quedarán las notas. Bueno, han reaprovechado la de otra publicación y ni siquiera han cambiado en el WordPress la... El WordPress es el gestor de contenido que utilizan, ni siquiera han cambiado el título de la URL.
Pues a la vista de a la vista del cariño que
le estamos poniendo a todo esto.
Claro, a la vista del trabajo que hacen otras administraciones en otros países y otras.
Antes de que me crucifiquen, ojo, muy loable el esfuerzo.
Que sí, que sí. Sí, sí.
Por si hacer un hipervínculo.
Si yo no lo. O sea, joder, que no, que efectivamente, por pequeño que sea el paso, es digno de, joder, bueno, de aplauso, ¿no? Pero que ya está dentro de la película, se agradecería que fuera un poco más, por lo menos, constante. No te digo más sesudo, porque hay público de todos los o sea, el público es muy heterogéneo todavía, ¿no? Hay mucha gente que sabe mucho, pero hay mucha más gente que no sabe todavía ni los fundamentos de la metodología, y a esa gente hay que hacerla entrar en la rueda.
Pero mira, yo quiero que me apliques esa misma teoría cuando me publicas una modificación del código técnico. Que si de hoy para mañana es normativa y te la tienes que saber. Y nadie te dice, pues, no, vamos a aplicarlo despacio, vamos a introducir en un manual de conceptos básicos y elementales, No, al día siguiente es de obligado cumplimiento.
Cuando escriba el siguiente documento básico, tendré en cuenta lo que dices.
Quiero decir que no sé por qué le damos a la administración.
No, porque por ahora... Porque claro. Por ahora lo que está sacando las documentas, la comisión, las sucesivas comisiones, son documentos orientativos, digamos.
¿No? Pero es que la administración no tiene el deber de orientar. Quiero decir, es que no entiendo, bueno, no sé. Bueno, no creo que sea el papel de la administración orientar, establecer marcos regulatorios, establecer reglas de funcionamiento, establecer criterios de contratación, y ya tendrá que el sector orientarse. Pasa con el 99% de los sectores, quiero decir, que con el 100% de la actividad empresarial. No es una cuestión de que la administración tenga que estarnos llevando de la manita.
Pero ahí sí habrás visto un cambio en estos 5 últimos años.
Ninguno.
Caramba.
Bueno, ninguno, quiero decir, menos de lo que me gustaría.
Bueno, pues menos.
Y fíjate que estamos volviendo a la casilla de salida, ¿no? O sea, la administración está sacando una guía explicando qué es BIM. Hombre.
Fíjate que yo esa la veo más que necesaria. Más que necesaria, porque le está explicando a la propia administración qué es lo que cuando le hablan de BIM, qué es lo que tiene por delante.
Cuanto más lo cuentas así, peor lo pones.
No, es que, y no, es que
eso, pero Rogelio, es que administraciones, para empezar, hay muchas. Después, referencias no hay muchas. De hecho, no hay referencias únicas. En este caso, el beneficio que tiene esta referencia es que por lo menos tenemos un documento a nivel nacional, hablo de España, que sirve como punto al que mirar. Será mejor, será peor, estará más de acuerdo, pero la administración a sus propios colegas de las administraciones periféricas les está diciendo, oye, esto de lo que estamos hablando es esto.
Yo a la administración le aplico el mismo nivel de exigencia que me aplica a mí. Si a la administración necesita hacer cursos o hacer... panfletos explicativos de lo que es la ley de contratos del sector público o lo que es la ley de procedimiento administrativo a sus propios empleados, tenemos todos un problema.
Necesita, Rogelio,
ya,
necesita.
Pues eso es lo que no puede ser. Pero eso es lo que no puede ser.
¿Cómo no puede ser? De alguna forma tendrá que formar a su propio personal. ¿O crees que?
Bueno, pues, o sea, vamos a ver,
sobre todo pensando.
Guías de formación, decir,
Rogelio, sobre todo pensando que hay muchísimos funcionarios, hay algunos funcionarios. Me han dicho que hay algún funcionario que después de aprobar la oposición no se vuelve a ver una actualización normativa en su vida. Entonces, bueno, pues sí, pues habrá que recurrir a este tipo de cosas.
Yo insisto, le aplico a la administración el mismo nivel de exigencia que me aplica a mí. Y con el agravante de que trabaja con dinero público. Con lo cual, pues
pero sería deseable, Rogelio... sería necesario, Rogelio, un plan BIM España, por ejemplo, del estilo de...
plan B.
Plan B.
No lo sé, es necesario...
Estaría bueno, plan B.
No, te lo digo por lo siguiente, o sea, yo opino que sí. Opino que sí. O sea, que bueno, que todo lo que sea intentar formar y captar agentes en esta metodología sería bueno para la construcción en general y para todas las oficios relacionados con el aprovechamiento de activos. Bueno, es una manera de este documento, y que es una serie de tres documentos además, pues es una manera de comenzarlo desde el punto de vista, desde el ámbito de la administración. Y desde mi punto de vista es en exceso, no es que sea escaso, o sea, es básico, efectivamente, pero como digo, es para un público muy heterogéneo todavía. Yo lo que le echo en cara no, joder, es de agradecer ese documento, pero agradecería un poquito más de brillo
qué políticamente correcto sois. Yo no soy tan políticamente correcto, yo lo siento, pero no es el papel de la administración, no es educar a sus funcionarios. Bueno, sí que
lo es. Si lo estuvieran haciendo con nuestro dinero, lo entiendo, pero como no es así,
como que yo creo que la administración tiene que ser capaz de liderar los cambios y no ser la que venga a remolque de ellos, y porque lo hace en muchos ámbitos. O sea, no, en los ámbitos en los que interesa, la administración es líder. Por ejemplo, en las mejores gestiones de bases de datos la hace la administración.
La hace una administración.
Bueno, la administración. Una. Es la administración.
Una. Y además porque toca, estoy hablando del catastro de Hacienda, toca el dinerito.
Bueno, pues sí.
Bueno, pues el otro también toca el dinerito. Empezarán a ser conscientes de que toca el dinerito, y yo creo que en estos 5 años hemos visto cómo más y más las administraciones van siendo conscientes de lo que puede haber, de lo que podrían llegar a tener.
Pero entonces hay que ser igual de exigente con la administración cuando toca el dinerito y cuando toca los derechitos y cuando toca cuestiones fundamentales, ¿no? Y en este sentido, pues yo veo que la administración, que es un Titanic inamovible, se mueve como un conejo cuando se trata de los dineritos, pues yo creo que se mueve como un conejo con el resto. ¿Vale? Y ya está. O sea, es que es una filosofía mía que puede estar equivocada, seguramente está equivocada, pero yo no le doy la carta de naturaleza a la administración, no le dejo esa duda razonable. ¿Por qué? Pues que porque la administración, vivimos en un sistema legal en el que la administración tiene capacidad probatoria respecto al individuo. Es el sistema legislativo continental en el que, pues, la administración, que defiende el bien superior, siempre está por encima del individuo. Por lo tanto, tiene una responsabilidad agrandada para que eso sea, para poder mantener ese estatus, ¿no? Y para reconocerles estatus, porque si no sería un sistema legislativo británico en el que la administración y el administrado están en igualdad probatoria.
Te juro, querido oyente, que este iba a ser un episodio divertido sobre el quinto aniversario.
Y de celebración, madre mía, bueno,
desopilante. Dijimos
la
que
culpa es de Rafa, porque
lacrimógeno y desopilante aparte.
Bueno, lacrimógeno lo está haciendo.
Está haciendo de que me esté buscando una cuchilla a afeitar para cortarme las venas.
Rafa puso esta pregunta y la culpa es de él.
No, claro, y como tú la contestas, la culpa solo sigue siendo de él.
Venga, pues sigue tú con la siguiente, que pone delante de la pregunta que es tuya, Roger.
¿Cuál es la siguiente?
Predicciones de futuro.
Ay, sí, anda, es verdad.
Un especial aniversario en el que vamos a mirar hacia adelante también.
Sí, claro, claro, efectivamente. Sobre todo porque aquí, como te soltamos por ahí, por todos los saraos BIM que hay, para que vayas cachofellando y viendo qué es lo que se
nos viene. Cachofellando, no lo busques en el diccionario.
No lo busques.
Cachofellando.
Es una palabra maravillosa, es de reconocer que sí. Sí, es bonita. Eso, que ¿por dónde va el futuro? El futuro del sector AECO y del mundo BIM.
Y a ver, si dices preguntando a un tío que dijo que lo del Bitcoin era una tontería cuando pensó en meter 300 pavos en Bitcoins.
A ver, o sea, ha tenido un bajón tremendo, tampoco te flageles.
Ya te digo yo que si hubiera metido en aquel momento 300 euros en bitcoins, el bajón que está teniendo ahora me iba a dar tan igual, o sea, pero tan igual.
No, porque piensa que hubieses entrado en la dinámica de ostra, déjame meter otros 300.
Hubiese entrado en esa dinámica desde mi piso en Manhattan o hablando con mi secretario desde el...
Y si hubieses perdido las claves de tu cartera.
No he perdido yo una clave, vamos, en mi vida.
Eso es mentira. Recuerdo un PC de el PC de BIMRAS que estaba en tu estudio.
Pero conseguí entrar igualmente.
Eso es verdad, bueno, eso no te lo discuto.
En este caso no hubieses podido, ¿eh?
No, en este caso no. En fin, efectivamente, es para que veáis lo que utilizábamos el PC de BIMRAS. En fin. A ver, predicciones a futuro. A día de hoy es fácil aventurar dos o tres caminos. Otra cosa es que sigan por ahí o que no. Desde luego, yo lo diré porque son los que me interesan y los que me están llamando más la atención. Sí, señores, estoy hablando de inteligencia artificial. Esa es una vía. No me cabe la menor duda. Pero inteligencia artificial, no esas tonterías que confundimos con inteligencia artificial. No porque el producto sea una tontería, sino porque la tontería es confundir parametrización con inteligencia artificial. Cuando vemos cosas como las que hacen los chicos de Architectures, que son unas parametrizaciones espectaculares y que tienen muchísimo trabajo detrás, no, eso no es inteligencia artificial. Eso es puro y duro parámetro. Bueno, pues la inteligencia artificial creo que en sus aplicaciones más cercanas a nuestro sector va a tener bastante que decir. Por ejemplo, en planificaciones hechas de forma automática, por ejemplo, en presupuestos hechos de forma automática, por ejemplo, en ponga ahí lo que usted quiera, porque ya en I Love UFC hemos empezado a buscar la manera, y estamos en el camino, de convertir una vista de un IFC en una vista fotorrealista. Pues chico, a partir de ahí las posibilidades que se abren son enormes. Y más pensando en que cada vez más la potencia de estas inteligencias artificiales será más y más potente. Un aviso desde aquí, Sarah Connor, estás perdida, corre. Esto por un lado. Y por el otro, un poco ligado con esto también, la conciencia de que las herramientas están para modificarse. Yo soy un friki, ya lo tengo claro y asumido, pero a mí cada vez me veo con mejores ojos la aplicación de cualquier tipo de forma de programación relacionada con las herramientas que manejamos. Modificar las herramientas, modificar las salidas de esas herramientas, aprovechar para conectar unas herramientas con otras. Veo que es una tendencia que no va a decaer. Probablemente no veamos en los próximos 5 años un Revit open source. Pues probablemente no. Pero veremos cosas que se acerquen bastante, veremos cosas que nos permitan tener la ilusión de que controlamos las herramientas con las que estamos trabajando. Veremos cosas, y estamos viendo, cosas que nos permiten sacar de las herramientas de nuestro día a día aquello que realmente necesitamos, porque ninguna herramienta se adapta al 100% a lo que queremos. Y cada vez hay más usuarios que ante esa situación deciden rebelarse y decir, no, bueno, pues si la herramienta no es capaz, voy a intentar que llegue con desarrollo propio, con un desarrollo a medida, con una aplicación de un tercero, en fin. Esas son mis predicciones de Evelio Damus.
No, como era el homo utilitensis, ¿no? El de las herramientas, ¿no? Como era uno de esos. Me ha recordado al...
No sé, el que está casado con un antropólogo, ¿eres tú? Con una arqueóloga.
No, arqueóloga no es lo mismo que antropólogo.
Arqueóloga.
Te recuerdo.
Bueno, es que ya, en tu caso se mezcla el interés por estudiar los primates, o sea, sé tú,
Por eso me parecía humanos. Simpático que estabas volviendo a 50.000 años... O más, ¿no?
Pero es tal cual, Rogelio. Cada vez estamos viendo con más claridad que las herramientas que nos dan pues son la base a partir de la cual adaptar nuestro set de herramientas.
Sí, eso, esa me parece que es una cuestión que va a ir efectivamente cogiendo carrerilla. No sé si...
De hecho, tú lo sabes en el máster en el que compartimos... tutoría, yo he planteado precisamente esa vía como una vía de investigación para los alumnos, porque sí. Entiendo que es es no. por donde antes o después va a ir cayendo más parte del mercado.
Mi única duda respecto a esa predicción es que la generación nuestra, que le encantaba cacharrear, tiene pocos, tiene menos seguidores, ¿no? Tiene...
Bueno, yo creo que hay todavía esperanza.
Y después sí que también comparto lo de la inteligencia artificial como inteligencia artificial, no como parametrización también, evidentemente. Creo que es algo que, y si no decimos metaverso, se va a morir el mundo, ¿no?
Pues fíjate que yo no lo veo como, no lo veo en el mismo, por lo menos no lo veo en el mismo nivel que estas otras dos. Porque a fin de cuentas, metaverso, aunque, spoiler, hablaremos pronto de eso, me parece que es algo en lo que ya estamos desde hace tiempo. Que efectivamente tendrá otras características, tendrá a lo mejor una formalización distinta, pero no creo que haya que la cosa vaya por ahí. Tiene que ahora vendrá Apple, pondrá las gafas de 30 gramos y perfectamente integradas y me mandará las predicciones al carajo.
Tiene que haber algo que haga que dé una vuelta de tuerca a cómo nos relacionamos con el metaverso, porque efectivamente, como dices, metaverso existe hace unos cuantos añitos. Mientras esperamos que Apple saque su dispositivo, que parece que va a ser ese santo grial que los que nos atrae este mundo estamos esperando, pues Facebook anuncia que descontinúa el soporte de las primeras Quest en marzo de este año. O sea,
supongo que será la consecuencia del recorte de trabajadores que ha sufrido y que no podrá dedicar recursos a ese soporte.
Un dispositivo de 3 años de antigüedad.
Pero bueno, pero un dispositivo que sabíais los early adopters que tenían los días contados. Para empezar, porque estaba firmado por Meta.
Ya. Sí, pero bueno.
Es como si me dices que te quejas porque Google ha descontinuado un producto. ¡Oh, qué sorpresa!
Gmail tiene las horas contadas.
De hecho, fíjate que en esa línea va lo que digo. A ver, puestos a elucubrar sobre el metaverso. Yo apuesto más por una realidad extendida que no por una realidad virtual. No por una realidad inmersiva. Y el contar con unas gafas de realidad virtual, con un dispositivo, ya no sé si son unas gafas o lo que sea, un dispositivo que meta, que ponga una capa de información, la que nosotros queramos, entre nosotros y la realidad en la que estamos, me parece que sí será una tendencia. La otra, la realidad inmersiva, para según qué situaciones, probablemente también. Pero apuesto más por la realidad aumentada que por la realidad inmersiva.
Sí, yo me apuesto por una convivencia entre las dos, pero efectivamente, una convivencia entre las dos, en el sentido de que no haya el tránsito entre una y otra no tenga las costuras que tiene ahora mismo. Bueno, ahora ya no tanto con las últimas estas Quest que en fin, que puedes cambiar de uno a otro muy sencillo, y lo que ves de la realidad es bastante fidedigno, ¿no? No es como las primeras Quest.
Fíjate que yo no hablo de ver una realidad a través del dispositivo. Hablo de ver una capa añadida a la realidad que estoy viendo. Algo así como como los hologramas los dashboards sobreimpresos en el parabrisas, ese tipo de cosas. O sea, en mis gafas que llevo desde los 8 años, poder añadir una capa de información que yo maneje. Pero yo estoy viendo la realidad a través de mis ojos, no a través de un dispositivo interpuesto, no a través de una cámara que me dice cuál es la realidad.
Desde los 8 años, tío, te gano. Yo lo sigo desde los 6.
Yo desde los 12. Pues me parece mi predicción de futuro. Yo
voy a tirar la mía también.
Que yo no dijiste metaverso.
No.
Venga,
no.
Dale.
La mía no es de esa. La mía es la robotización y la industrialización. Yo creo que cada vez vamos más por optimizar recursos. Yo creo que va a haber una cierta carestía de materias primas.
Y, ¿cómo que va a haber?
Bueno, va a haber, o sea, se va a grabar.
Claro, es que, chico, producimos más de lo que somos capaces de extraer.
Entonces, la necesidad de replantearse todos los procesos del sector, pues va a ser demencial. desde el consumo energético que utilizamos para construir.
O sea, hasta... ¿Cuánto cuesta construir una tonelada de hormigón?
Exactamente, todos estos procesos. Y la única manera realmente eficiente de poder solventar probablemente las limitaciones que se nos van a imponer de consumo energético para construir van a ser a través de industrialización masiva de todos los procesos de constructivos, ¿no? Prefabricación de componentes, serialización y demás. Lo decía el otro día la Mera en una entrevista. Fabricación digital, lo decía la Mera en una entrevista, que vamos por el camino de que se nos han acabado las florituras, ¿no? Se nos van a pedir.
La Mera.
Sí, la Mera, el de la Mera. La Mera,
sí. La Mera. Podríamos llamarle para el podcast.
Pues mira, no era mala idea. Con lo cual, pues todo esto va a tener cierta relevancia, y con la caída de población que va a sufrir el mundo en general, y especialmente los países desarrollados, pues creo que...
Especialmente no. Países desarrollados, Rogelio. Los que no están en ese grupo...
Empieza a haber caída de población.
Tienen otras prioridades.
En países menos desarrollados. Bueno, no tan de primer mundo como Europa o como Estados Unidos, ¿no? Sino que esa es una tendencia global. Y bueno, no sé, yo creo que evidentemente con el envejecimiento de la población y con esa caída poblacional no nos queda más remedio que utilizar otros recursos para construir que no van a ser de la mano de obra sencilla y barata, y que una cosa tira de la otra. Además, tira de la robotización y viceversa.
Una barbaridad, pero eso de la caída poblacional no se soluciona follando como conejos.
Pues va a ser que tampoco, sí.
Pues chico, no sé.
Pues yo como os habéis pillado todo lo que iba a decir, yo diría que lo que espero para los próximos 5 años sea un nuevo Super Mario, ¿vale? Es lo que
Y Linux en el escritorio,
efectivamente. Para mí el Super Mario nuevo es lo que más espero... Lo que más va a aportar al mundo vivo.
¿El Zelda nuevo que sale en mayo?
El Zelda también, pero el Zelda ya está anunciado, pero el Super Mario no. Entonces pues bueno. Bueno, y el Metroid. Pues no, yo mi
y un Cyberpunk que funcione.
Y Cyberpunk que funcione.
Hombre, yo me conformaría con una nueva versión del Elden Ring, pero bueno. No,
yo mis predicciones iban a ir en dos sentidos, pero las habéis pisado. Bastante las diré. Por una parte,
aquí a hablar de mi libro.
Efectivamente. Precisamente en las aplicaciones que antes hablabas tú, Evelio, tú hablas por la parte de desarrollo, de customización de aplicaciones, ¿no? Y yo voy a mencionar la necesidad forzosa de que los técnicos que nos dedicamos a esto salgamos del corsé de una marca determinada que nos da todas las soluciones. Bueno, ya hemos salido de ese corsé, ¿no? Nos quitamos esas orejeras y tenemos que brujulear entre un montón de soluciones para desarrollar nuestro trabajo. Y a veces nos llevamos muy gratas sorpresas. Mira tú por dónde.
Ya nos hemos cargado el patrocinio de Autodesk.
No, yo no estaba hablando de Autodesk. ¿Cómo? Y la otra
también. Espera, ¿de quién entonces? Porque yo entendí que sí.
Yo yo estaba hablando de... Está hablando
completamente de acuerdo, que conste.
Y la otra, pues la que mencionó Rogelio, de pues la, en fin, la inversión de la primera población que hace que tengamos falta de personal en todos los en el primer mundo, efectivamente, pero en todos los tajos, ¿no? En todos los sectores. Desde técnicos de oficina a personal de obra en nuestro sector. Bueno, pues eso va a marcar los próximos 5 o 10 años está marcando ya, como la falta de materiales, y es una cosa a mí me resulta incomprensible porque, joder, ahí las cifras de paro siguen siendo muy altas, sigue habiendo mucho trabajo, afortunadamente veremos qué pasa el año que viene, este año que está empezando. Pero sin embargo no encontramos personal para cubrir esas plazas. Con lo cual, lo único que se me ocurre es que los sueldos que se ofrecen son muy bajos.
Pero ahí hay una pesquería que se muerde la cola. Si las materias primas sufren carestía, los precios se suben. La mano de obra, lógicamente, va a repercutir esa carestía en las materias primas y en los precios. ¿Cómo lo repercute? Bueno, buscando puestos en los que estén mejor o más pagados. Con lo cual, pues, digamos que de forma...
circular, ¿no? Bueno,
circular, va a ir una cosa detrás de la otra. ¿Qué pasa? Que si subes los salarios, también subes los precios. Si subes los precios, tienes que subir los salarios, y eso es una pescadilla que se muerde la cola.
Pero, ¿con esta lección de economía, señores?
No, bueno, estoy yo para dar lecciones y más de economía.
No, pero sí, efectivamente, es una cuestión... Yo no veo que haya una infravaloración del trabajo en obra, ni mucho menos. Creo que el personal que trabaja en obra está infinitamente mejor pagado que en la época del boom. Incluso con contratos fijos, sino no trabajando en fórmulas antiguas como autónomo a destajo. Pero no hay personal. La realidad es esa. No hay personal.
A ver, también hay una situación coyuntural, que es que la crisis del 2008 hizo que desertaran del sector una gran cantidad de población trabajadora. Vete sumando todos los factores: descenso poblacional, falta de incentivos para entrar en la profesión, que no es un sector especialmente atractivo, porque oye, entre trabajar de reponedor en el supermercado, que estás dentro de lo malo, dentro de un recinto cerrado
y calentito,
bueno, por decirlo de alguna forma, y trabajar en una obra en la que pues hoy llueve, mañana hace frío y pasado te puede caer una viga de 30 toneladas encima, pues chico, yo casi prefiero lo del supermercado. Claro, para mí es fácil decir que trabajar en la obra es divertido porque soy un técnico que está detrás de una pantalla de ordenador, pero el que está agarrado a un cable a 30 metros de altura, pues igual no lo ve tan, tan divertido.
Sí, ni entonces, siquiera nosotros lo hemos divertido cuando de vez en cuando tenemos que ir a ver tajos de obra.
Ostras, no me
acordaba
de
alguno
de nosotros.
Te digo yo que no es divertido.
No me acordaba alguno de nosotros que lo pasó ahí divertido. Pero bueno, y esta es la parte positiva.
Yo llevo siempre conmigo a las obras, llevo doble de Dodotis. Doble de pañales. Llevo una mochila, un recambio por si acaso, porque a veces la verdad que se pasa mal.
La altura impresiona.
Eso es. Bueno, pues nada. No sé si queréis que sigamos con el guión o si damos carpetazo.
Acábalo.
Acábalo. Pues sigues tú, Rafa. O sea.
Sí, además creo que son dos preguntas muy pertinentes, no porque las haya puesto yo, sino porque. Bueno, sí, pues las he puesto yo, son muy pertinentes. No, bueno, en fin, son, pero por lo menos en una evaluación de 5 años de podcast, creo que son casi obligadas, ¿no? Que es una es si hemos cumplido las expectativas, nuestras propias expectativas, con estos 5 años de podcasting.
Esa es fácil. Sí, llevaba 3 meses de vida.
Rogelio llevaba 3 meses, llevamos 5 años. Expectativas vale. Cubiertas.
Cubiertas
vamos,
con creces.
Sobradamente.
Con creces.
Yo es que tampoco tenía claras las expectativas cuando arrancamos.
Yo tampoco.
Pero sí, a ver, en el fondo, me da la sensación de que sí. También digo que, igual que no las tenía claras, sigo sin tener claras las actuales. Entonces, pues oye, todo lo que venga, pues bienvenido sea. Bueno o malo.
Yo no, o sea, claro, cuando empiezo un proyecto así, cuando empiezo un proyecto de podcasting, que los empiezo a cienes.
Pero habla como un podcaster. Pero llevo una hora siendo podcaster y no noto nada.
Hora y 5 minutos.
No tajaba el fin de esto, ¿no? Bueno, éramos 4 en aquel momento y digamos que como uno por otro podemos tirar, pues tenía confianza en la continuidad, ¿vale? Ahora, visto eso, con estar de feria de 5 años, pues ha cumplido con creces mi expectativa, ¿no? O sea, bueno, hemos llegado a veces con la lengua fuera, pero hemos llegado a 5 años y, joder, con un nivel de calidad, yo creo que creciente, a lo mejor muy tendido, pero creciente, pero, joder, del que yo particularmente me siento muy satisfecho.
Hemos sobrevivido a algún otro podcast de BIM, o sea que...
No voy a citar la escena de Pulp Fiction con el señor Lobo, pero podemos dejar.
A ver, tío, joder, yo que he hecho, ya he dicho
qué
que.
Qué buenos somos.
No, buenos, no he dicho que seamos buenos, he dicho que somos muy cabezones, en todo caso.
Ah, bueno, ahí te doy la razón.
En todo caso, cabezones y joder, y mira, cada 15 días ahí estamos y tenemos temas que algunos son más interesantes que otros, pero en general...
Otros más desopilantes.
Ya. ¿Y la expectativa que tenemos de aquí a 5 años?
Espera, y dices que yo digo tacos.
Yo no he dicho tacos.
Tú no, tú eres un angelito. Pero lleva Rafa un rosario.
Sí,
ah, sí. Yo...
Pues ah, no, estás, no, y encima no se da cuenta.
No me di ni cuenta. Me cachis en la mar. Esto no puede
cachis,
ser, hombre.
Me cachis. Sí,
me cachis en la mar.
Cáspita. Ahora arréglalo.
Ahora es cuando sale lo de cáspita, par 10.
Corcholis.
Pero que sepan disculparnos nuestros oyentes. Me sale un poco sin.
Sí.
Siempre
sí,
Rafa habla poco, pero cuando habla, habla mal.
Sí, efectivamente, en más de un sentido además. ¿Y dónde nos vemos dentro de 5 años? Roger, tú ya te has pillado un coche, ya no puedes. Si tú ya te has pillado el Lamborghini, con lo cual no puedes.
No, el Lamborghini no me lo he pillado, querido. No, pasa nada.
Roger, dentro de 5 años todavía seguirá pagando el coche. Eso no te
claro. Tengo 2 hijos, además. Tengo que poder dejarle medio
estará
de promoción.
Pagando el coche y además no estará conduciéndolo. Porque con 2 hijos,
eso es probable y es doloroso.
Ya te digo yo que no nos va a estar. Como dicen por aquí, no lo va a chirar.
¿Dónde nos vemos dentro de 5 años? No tengo ni idea. O sea, ni idea. Ya me gustaría tener una visión clara de dónde nos vemos.
Por dar alguna pista. ¿Algún podcast nuevo? ¿Algún otro proyecto? ¿Un audiolibro? ¿Una criptomoneda? Lo que se os ocurra.
La criptomoneda tiene buena pinta. Lo de Bitcoin, ¿no?
Bitcoin, mira.
Es patentado. Si alguien lo dice, lo he inventado yo primero y lo estoy registrando en la oficina de patentes y propiedad intelectual. Bitcoin. Eso es solo para mí, chavales.
Pues yo espero que dentro de 5 años nos veamos aquí grabando aquí o donde sea, pero grabando el episodio.
Ostras, es un especial décimo aniversario. No voy a decir lo que se me ha pasado primero por la cabeza, pero como una fiesta. Vamos a dejarlo.
Pues mira, esa es una buena
fiesta.
Sería un décimo aniversario para prohibido hablar de BIM. O sea,
no, probablemente. Pues fíjate, dentro de 5 años yo espero que no estemos hablando de BIM.
¿Y cómo nos vamos a renombrar?
No, pero
el podcast antiguamente llamado BIMRAS.
Mira, también espero no arrancar la entrada diciendo el podcast que Chuck Norris ya no puede escuchar.
Ojalá que no, que siga que viva muchos años, a ver si algún día
bueno, muchos chicos ya está talludito.
Está mayor. Bueno, mira que tú. Que ya es usted todo un señor, o sea que cuando empezamos era usted un yogurín y ahora ya es todo un señor. Señor Don Evelyn.
Mira, nació en el 40, Chuck Norris.
En el 40, ostras.
60, 80, 83 82, años cumple.
83.
Cumple dentro de un par de meses.
Está mal.
Si que... por Dios no lo quiera nos fallase, cambiamos a Tom Cruise.
Ah, mira.
No, pues... escucha, es más probable que viva más años Clint Eastwood.
Clint Eastwood también tiene lo suyo.
Por eso, pero bueno, pero ahí está, incorruptible el tío.
A ver, que Tom Cruise con la tontería ya tiene más de 60, ¿eh?
Más de 60, y el tío está ahí haciendo...
Yo creo que Tom Cruise muere antes que Clint Eastwood. Pero bueno, eso ya es mi apuesta personal.
No sé.
Pues venga, chico.
Porque, oye, que si decíamos Chuck Norris del año 40, pero Clint Eastwood es del año 30.
Sí, tiene 92 años, sí. O sea, ya, sí.
Telita. Y hace el mejor cine ahora que cuando era un chaval.
Por eso digo que no tiene trazas y sigue actuando. Decía que no iba a actuar y sigue actuando y sigue dirigiendo. O sea que no tiene trazas. Yo lo he puesto antes porque pasa al otro barrio Tom Cruise primero. Pero bueno, ya veremos. Eso, pues nada, chicos, ¿qué? ¿Lo cerramos ya o cómo es la historia?
No sé, Will.
¿O queréis ir contando cosas, interioridades? Podemos decir ya de una vez.
Como anécdota, decir que Kurosawa murió con 97.
Ah, mira.
No, con 87, anécdota. con 87.
Gran anécdota. ¿Creéis que es el momento, después de 5 añitos, que pidamos perdón a Francisco Carmona?
No.
No.
Que
no
se quede con la duda de saber por qué.
Yo llevo esta carga, este peso en mi interior desde hace
bastante tiempo. Pero eso es para contárselo con una cerveza de por medio.
Bueno, pues Francisco Carmona, un día pagas una cerveza y te explicamos.
¿Qué cosa? Pues encima va a pagar la cerveza.
Sí, sí. Vas a hacer para eso es bueno.
Bueno, señores, venga, vamos a poner el punto final de este episodio.
Ahora sí vendrá aquí en producción un Happy Birthday to You.
Hombre, entiendo que tendrá que llegar.
Feliz no, en tu día.
No os voy a pedir que cantéis el cumpleaños feliz, pero chicos, no sé, un cariño, un mensaje de agradecimiento a los oyentes. Sé que
yo sí,
que
voy a pedir estas son las mañanitas.
O sea, ya sabéis que toda petición al departamento de producción tiene su formulario, que tarda 3 días en llegar. Y su tramitación, o sea, eso entra por ventanilla y ya sabéis.
Y sale por la otra.
Correcto, sí, sí, nunca mejor dicho.
Venga, nos despedimos.
Un mensaje de cariño a los oyentes.
Hasta dentro de 5 años.
Aguantando 5 años ahí religiosamente. Algunos supongo que se habrán hartado de nosotros, pero.
Bueno, sé de uno que este año se ha hecho muchos paseos en la playa, escuchándonos una y otra vez.
Pues ya tiene mérito, ¿eh?
Wow. Bueno, pues y tú que no es una persona que le guste especialmente la arena, pero...
Bueno, pues entonces.
Pues nada, un abrazo fuerte a todos los oyentes, desde luego que sí. Y un abrazo fuerte y ya lo siento.
Os pedimos perdón.
Porque
eso la idea... si has llegado hasta aquí, ¿por qué no seguir?
¿Por qué no seguir? Efectivamente, la idea es continuar otros 5 años por lo menos, porque ahora que hemos puesto la expectativa del fiestón en el 10º aniversario, no podemos parar.
Sí, ahora ya está ahí el objetivo enfocado.
Bueno, el fiestón igual hacemos uno antes, ¿eh?
Vale. Uno de calentamiento, bien.
Claro, ahora que...
Training.
Bueno, en el Congreso BIM de este año cumplimos 5 años.
Habrá que hacer fiesta.
Mira, eso es una gran idea.
Eso es bueno, señor.
Segunda edición de Leubimras.
Sí.
Por todo lo alto.
Bueno, ahora vamos en Valencia, así que tampoco vayas a pensar.
Ah, bueno, eso sí es cierto. Bueno. Pues señores, con ese anuncio desopilante e inquietante a partes iguales, llegamos al final. Si te ha gustado este episodio...
Al final de este episodio.
Sí. No, a ver, ya hemos dicho que vamos a estar otros 5 años.
Bueno, no sé si 5 años o 5 días, pero... Que este y el siguiente ya están grabados.
Así que eso, si te ha gustado este episodio, te invitamos que le des like o estrellita en tu reproductor de podcast favorito. Y si quieres acceder a la mejor comunidad de BIM en español, pues ya sabes, bimras.com/insiders. No tiene pérdida, ni siquiera Berio se pierde con esta dirección. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.